Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño.
La trama de hoy es con Juan José Pocaterra. Juan José es economista y abogado de la Universidad Metropolitana de Caracas, Venezuela. En 2019 cursó el programa de liderazgo global y políticas públicas para el siglo XXI de la Harvard Kennedy School. Es especialista en negocios y emprendimiento en las áreas de tecnología e innovación, ciudades inteligentes y desarrollo urbano. Juan José es cofundador y CEO de Bicua, empresa reconocida por Forbes como una de las 30 startups más prometedoras de América Latina y por el Public Tech Lab entre las empresas top 100 de GovTech en Iberoamérica. Ha sido invitado por el Banco Interamericano de Desarrollo a Demand Solutions como top influencer de la región y a las rondas de negociación China-LAC organizadas por el Fondo Multilateral de Inversiones en el marco del programa Connect Américas. Fue miembro del Consejo Consultivo de la Iniciativa El Futuro del Desarrollo Urbano del Banco Mundial. Es miembro del Consejo de la Agenda Global sobre el Futuro de las Ciudades. Es director de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Venezuela. Juan José es representante por Venezuela en la Iniciativa de los Emprendedores Emergentes de la Casa Blanca. Es embajador en el Global Entrepreneurship Summit en Hyderabad, India. Y fue reconocido en 2018 como Young Global Leader del Foro Económico Mundial. Con nosotros, Juan José Pocaterra.
Juan José, entiendo que has emprendido y fracasado unas cuantas veces antes de llegar a fundar Bicua, ¿no? Una empresa hoy en día muy exitosa, muy reconocida. Cuéntanos un poquito cómo fue ese camino, Juan.
Bueno, mi camino como... Sí, efectivamente han sido bastantes los fracasos, también bastantes los intentos y creo que eso es lo sabroso cuando uno es emprendedor. Ese camino comenzó, yo estaba terminando la primera carrera, que era economía. Estaba trabajando en este momento gracias a un profesor que me llevó para allá en el Banco Canarias de Venezuela, como buen economista, quizás la banca y planificación estratégica, desarrollo de negocios bancarios era como el sospechoso habitual cuando eres economista. Sí. Pero bueno, al cabo de estar 8 meses ahí, la verdad es que me di cuenta que eso no era lo que yo quería, sino en verdad quería comenzar a emprender y a tener mi propio negocio. Digamos, muchas veces, y siempre se lo digo a los chamos cuando estoy en charlas o algo así sobre temas de emprendimiento, no porque quería ser mi propio jefe, sino porque realmente tenía este sueño de ir construyendo capacidades para impactar problemas reales, ¿no? Evidentemente, al comenzar donde no tenía el capital, ni mucho menos, era difícil, tenía que hacer otras cosas. Sí. Y así fue que junto con unos socios monté una parada inteligente, que es esta franquicia literal. Nosotros montamos la de Millennium Mall. Llegamos a ser la tercera, si no me equivoco, franquicia de parada inteligente que más vendía en todo el país después del Sambil y el aeropuerto, que eran 4 stands o 4 kioscos juntos en una misma franquicia, en un mismo franquiciado. Bueno, de ahí fuimos creciendo. Yo en paralelo a ser kiosquero, pues fui sacando la carrera de Derecho. Cuando estoy terminando Derecho, vendo este kiosco y junto con unos amigos monto una fábrica de donas. Ese fue mi primer fracaso, no duramos ni 6 meses, no sé si porque nos comíamos todas las donas o qué, pero la verdad es que, bueno, me demostró que al final, por ejemplo, yo aprendí de ese fracaso, que cuando no te apasiona el problema que estás solucionando, pues difícilmente vas a tener éxito. Realmente para mí era más tener un negocio que porque estuviese apasionado con eso que estábamos haciendo.
No había conexión.
No había conexión, creo que al resto de mis socios les pasó igual. Luego de eso, nosotros arrancamos en el 2010-2011, o sea, finales de 2010-2011, una compañía que ahí sí estaba mucho más conectada con esto que queríamos hacer, que era, tenía dos grandes objetivos, ¿no? Y era mejorar todo el tema del problema de congestión en las ciudades.
Okay.
De alguna manera, en ese momento nos llamó mucho la atención. Había un reporte del Observatorio de Movilidad Urbana de la CAF que salió publicado a finales de ese año. De hecho, por aquí todavía lo tengo de recuerdo, porque fue génesis de todo esto, donde se decía que nosotros como caraqueños perdíamos alrededor de 16 días al año de nuestras vidas en tráfico.
Lo recuerdo no haberlo leído directamente, sino publicado en el Universal en aquel tiempo. Correcto. me impactó muchísimo.
Correcto, sí. Y fue shocking. Entonces, bueno, yo dije, este es el tipo de problemas que yo quiero solucionar. Y ahí nos metimos a hacer dos cosas. Uno, desarrollamos junto con un socio un software que permitía manejar los semáforos a distancia para cambiar los tiempos conforme a cómo estaba el flujo vehicular. Y luego también estuvimos trabajando con una compañía, primero británica, y después dimos un salto a trabajar con una empresa que era como una división de Google, que se llamaba SQL Server, que eran los primeros intentos que estaba haciendo Google de recoger información del tráfico o del tránsito en tiempo real. Okay. Nosotros hicimos un piloto importante acá haciendo alianzas con varios de los proveedores de GPS que para esa época estaban en boga en Venezuela, o en auge, mejor dicho, por los temas de seguridad, todo el mundo quería tener un GPS en su carro, y nosotros lo que hacíamos era rerutear esa data anónima de la ubicación, procesarla, y con la alianza que teníamos con esta compañía, convertir eso en información del flujo vehicular en las distintas vías. Lo que hoy hace Waze, muy sencillamente, y por lo que valió $1 billón,
exacto,
lo comenzamos haciendo en el 2010, Y a partir de ahí fuimos creciendo. La verdad es que mucho mejor nos fue con el producto, por llamarlo de alguna manera. Era menos costoso de implementar y además creo que teníamos el modelo de negocio mucho más claro. Con el negocio de semáforos, ahí fue que fuimos creciendo. Básicamente en Venezuela nos volvimos, por ahí pueden buscar la hemeroteca, nos volvimos los chamos de los semáforos. De hecho, la gente siempre decía que yo era de la Simón Bolívar, yo soy de la Metropolitana, entonces era cómico porque éramos los chamos de los semáforos de la Simón.
De la Simón.
Desarrolladores de esa universidad, y ahí fuimos creciendo. Llega el año 2014-2015, esa compañía estamos haciendo, la verdad es que un monto importante de dinero al año, ya habíamos superado, que para unos chamos comenzando y digamos el país en el que estábamos, habíamos superado los $600,000 de revenue anual. Empezamos de verdad que ahí empezó un cuestionamiento sobre si estábamos, yo sabía que estaba solucionando los problemas que me gustaba solucionar, es decir, ya el problema de pasión no era lo que era el problema, era un problema de modelo de negocio. Y ahí vinieron diferencias que tuvimos entre los socios, sanas diferencias, como pasa en este tipo de negocios cuando lo sabes manejar de forma madura. Y bueno, yo particularmente creía que el camino de seguir haciendo proyectos a la medida para los gobiernos en temas de sistemas inteligentes de transporte y tránsito, realmente no iba a ser el futuro. O sea, nosotros teníamos que ir evolucionando. Quizás yo, porque me encargaba de la parte comercial, tenía mucho el roce con esos clientes y habíamos hecho proyectos en América Latina. Y dije, oye, yo aquí, esto no le veo que es el camino del futuro. Y ahí es cuando viene, ese negocio, lo vendemos, lo cerramos, lo distribuimos entre los socios. O sea, fue una multiplicidad de cosas que llevaron a que se acabara. Eso se llamaba Grupo Intec. Y entonces es cuando damos, de alguna manera, paso a lo que es Vicua. Yo continúo junto con otros socios montando esta nueva visión de compañía, que eso fue en el año 2015, principios del 2015. Y bueno, empezamos a desarrollar este concepto de poder crear una plataforma digital en la que los gobiernos, basado en software as a service, con mucha escalabilidad y con capacidad de ir integrando y rompiendo los silos de información que se producen en la ciudad, pudieran tener una sola plataforma para gestionar los servicios públicos o los servicios urbanos. Y eso nos tomó 2 años poderlo desarrollar y sacar al mercado, que lo lanzamos en octubre, el 31 de octubre del 2017. Y esa es la historia. O sea, como te digo, fracasos que algunos, no necesariamente fracasos porque el negocio estaba mal, a veces fracasos porque sencillamente había algo que a mí personalmente no me conectaba ya con esa manera en cómo lo estábamos haciendo, y estoy seguro que a los otros les pasaba igual. Y hay como esa diversidad de pasos que he dado como emprendedor para llegar a donde estoy hoy.
Claro, al final estabas explorando hasta llegar a donde así realmente es. Te conectaras, como lo decías así anteriormente. Es. Juan, ¿de qué va Vicua en palabras llanas? Para alguien que no tenga ni la menor idea de tecnología, ni del trasfondo que sabemos que tiene Vicua, y que bueno, ya vamos a ahondar un poquito en eso.
Sí, a ver, de forma muy llana, nosotros lo que hacemos es ayudar a transformar las ciudades del mundo emergente en ciudades inteligentes, y eso es un concepto todavía muy amplio. Básicamente nosotros lo aterrizamos logrando que las ciudades, los gobiernos que administran la ciudad, puedan recoger data en tiempo real de los distintos servicios urbanos, y nosotros ayudamos a convertir esa data en información urbana para que ellos puedan tomar mejores decisiones a través de nuestras plataformas. Entonces, eso cómo funciona es, bueno, yo ayudo a que una ciudad, por ejemplo, levante toda su red de alumbrado público, todo el inventario de los árboles de la ciudad, todas las rutas de transporte público, las paradas, las rutas de recolección de residuos, toda esa data se va levantando en una sola, como en un gemelo digital, por llamarlo de alguna manera, en una réplica digital de la ciudad. Y con esa data que se va recogiendo, vamos nosotros transformando eso en información de valor para tomar decisiones urbanas. Entonces, por ejemplo, eso lo que significa es que nuestro sistema permite hacer un cruce entre el alumbrado público y los árboles de la ciudad e identificar cuáles son los árboles que deben ser prioritariamente o deben pasar por un proceso de poda y tala, porque tienen lo que se llama, eso es lo que se conoce como una poda lumínica, de tal manera que no se haga esta poda desenfrenada, que ahorita es un tema que ha estado bastante también en boga aquí en Caracas, con varios movimientos ecologistas defendiéndolo y con lo que estoy muy de acuerdo y apoyando, sí, todo lo que podamos. Pero precisamente muchas veces es porque los alcaldes o los funcionarios públicos no tienen información. Nosotros, correcto, lo que hacemos es que entonces, por ejemplo, con esa data que se recoge, le decimos, oye, mira, tú no tienes que hacer poda y tala de todos los árboles de la ciudad. Aquí están los 17 árboles que están generándote un bloqueo lumínico, tanto de una intersección semafórica como de un poste de luz que te evita que tengas iluminación adecuada en ese espacio, en ese espacio público. O este es un árbol que está bloqueando o está cerca de poder tumbar una red de transmisión eléctrica que pueda generar un... O sea, ¿dónde están los riesgos? De tal manera que tú no lo hagas de manera desenfrenada ni sin información, sino tengas información para poder tomar esas decisiones, y eso todo lo haces a través de nuestra plataforma.
Qué interesante, Juan, porque o sea, mientras vas hablando, me voy haciendo yo una imagen mental de un país que pareciera que va camino al siglo XIX, pero por otro lado tiene un pie en una... absoluta modernidad, en eso que han llamado cuarta revolución industrial, ¿no?
Sí.
Parece mentira. Juan, ¿de dónde sale ese nombre? ¿Qué significa ese nombre, Vicua?
Vicua es un juego de palabras que significa calidad de vida en latín, vitas qualitas. Lo que pasa es que cambiamos la Q por la K, porque si no sonaba que éramos una compañía de filtros de agua.
Eso, sí.
Entonces, bueno, y de ahí viene, y la verdad es que el trasfondo es que nosotros siempre quisimos que nuestro nombre, nuestra marca, identificara, o más que identificar, permitiera que nosotros impactáramos la vida de las personas a través de la tecnología. Porque nosotros vemos que la tecnología es una herramienta, no es un fin. Entonces, al poder hacer eso, nosotros lo que estábamos buscando es que todo el esfuerzo de Vicua fuese a cómo yo logro que esa infraestructura crítica que rodea tu vida como ciudadano urbano funcione de una manera mejor, porque eso va a incidir en una mejor calidad de vida para ti.
¿Cuánto empresa está íntimamente relacionada con los avances que caracterizan, como mencionaba ahorita, la cuarta revolución industrial? Entre ellos, por ejemplo, Internet de las Cosas o IoT, Big Data y Analytics. Estando en Venezuela y además entiendo que con mucho personal venezolano, si no es que básicamente venezolano, ¿no? ¿Es posible, te quería preguntar, es posible desarrollar un ecosistema de emprendimiento tecnológico sostenible en Venezuela?
Estoy convencido que es posible. Tenemos talentos muy buenos todavía. Afortunadamente, nuestra academia, especialmente en temas técnicos,
sí,
es muy buena, muy robusta. Yo te digo que evidentemente nos hemos ido quedando atrás en el conocimiento y acceso a nuevos modelos de negocio y a cómo desarrollar tecnologías de una manera mucho más lean. Es decir, todavía yo sí creo, y lo hablo mucho con mi equipo de desarrollo, sin ser ingeniero yo, pero bueno, ya con la experiencia,
claro,
y la legitimidad que me permite el estar muchos años en esta industria, pues decirles que mira, parte del tema es que todavía la forma, el mindset de cómo solucionamos esos problemas técnicos es muy old school. Entonces estamos, por ejemplo, tú vas a Estados Unidos y tú tratas de lanzar un producto y tú te traes un equipo de desarrollo y ese equipo entiende que el concepto de un MVP es que tú no tengas que desarrollar la base de datos, el backend y el frontend todo desde cero, sino como yo agarro de repente una plantilla de frontend en un lenguaje o un framework que es sencillo, yo me encargo de construir una base de datos sencilla para escalar y probar, que a veces hasta la puedo hacer, ¿por qué no?, en Google Sheets y conectarlo ahorita con alguno de estos conectores que existen a mi backend, y luego eso, yo me concentro entonces en aquello que es positivo, que son las reglas de negocio, o sea, aquello que es de valor, que son las reglas de negocio que están de alguna manera embebidas en el desarrollo a nivel del backend, y ahí es donde pongo mi cerebro. Todavía el ingeniero venezolano creo que trata de hacer mucho el end-to-end, quizás porque en la academia nos enseñan como a ese proyecto más global y no tanto a la agilidad de lo que el mercado tecnológico requiere, pero digamos, eso lo digo porque te estoy contando lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno, lo malo y lo feo de lo que tenemos. Lo feo es que evidentemente hay que construir un negocio con carácter de exportación, porque hoy la tecnología no necesariamente tiene un mercado grande en Venezuela. Yo creo que hoy los mercados o las aplicaciones o productos tecnológicos que tienen cabida en Venezuela para que solo en Venezuela puedas crecer y generar un negocio sustentable, es aquella que lo que está es digitalizando procesos que son muy físicos y tradicionales. Por algo han salido todas estas aplicaciones de delivery, Nosotros ahorita, yo soy cofundador también de una empresa ahorita que se llama La Guagua, que es sistema de transporte público, de transporte privado para las empresas, para mover a la gente y que pueda complementar al sistema público para mover a la gente de su casa a su trabajo. Pero fíjate que ahí la tecnología en su esencia no es el elemento diferenciador, o sea, no es el core del negocio. Es sencillamente algo que aplico para poder facilitar el proceso logístico que ocurre por detrás, a diferencia de Bitcoin, que es un negocio que el core es tecnológico.
¿Qué papel crees que podría jugar la innovación, el emprendimiento, la tecnología en el futuro del país, Juan? Y sobre todo entendiendo que, por ejemplo, la industria petrolera, para cuando se pueda recuperar, pues tal vez ya la industria petrolera haya variado muchísimo, sobre todo en cuanto a su demanda, ¿no? Y ya vemos que va migrando todo hacia la industria petroquímica y la otra gran industria de Venezuela, minera también, que bueno, las empresas básicas, bueno, también va a costar mucho recuperar los mercados, recuperar las capacidades, etcétera. Entonces, ¿qué papel ves tú que podrían jugar allí la innovación, el emprendimiento y la tecnología en el futuro de este país?
Yo soy fiel creyente y lo digo en todos lados donde puedo, que el papel que va a jugar es que va a ser la única herramienta disponible para sacar a este país adelante en términos de desarrollo económico. Creo que si nosotros equivocamos el destinar en los próximos 10 a 15 años fondos significativos a la recuperación de las industrias tradicionales, vamos a estar cometiendo un error gigante hacia el futuro del país para los próximos 100 años. Porque creo que hoy, bueno, si tú agarras el ritmo de crecimiento que Venezuela requiere para poder recuperar índices de desarrollo humano, económico y social, como los que debemos tener como sociedad, pues no lo podemos hacer con las fuerzas tradicionales o las industrias tradicionales del mercado, porque los ritmos de aceleración de ese crecimiento son muy lentos. Hoy, si tú comparas cuánto está creciendo, por ejemplo, las empresas o todo el ecosistema de empresas asociadas a realidad aumentada y realidad virtual, a temas de Internet de las Cosas, a Big Data, están creciendo por encima del 27-28% compuesto interanual a nivel mundial. Si tú te vas a las industrias tradicionales, no están superando el 5 o 6% en el mejor de los casos. Entonces, si yo tengo pocos recursos como tiene Venezuela hoy, tengo un billete de $100 aquí en la mano y eso es todo lo que tengo como país, y yo se lo pongo a las industrias tradicionales, mi ritmo de retorno de inversión a 5% va a ser que si yo quiero crecer 100%, bueno, voy a tener que esperar prácticamente 20 años para poderlo hacer. En cambio, si yo de alguna manera hoy invierto esos mismos $100 en estas industrias modernas, bueno, yo voy a poder al cabo de 3-4 años volver a estar en un ritmo o en un nivel de desarrollo económico mucho más adecuado al que tengo que estar. Y velocidad es esencial en el desarrollo económico actual, porque en la medida en que nosotros estamos haciendo eso, si seguimos apostando por las industrias que van más lento, bueno, al mismo tiempo otros países van a invertir en aquellas que van más rápido y nos van a marcar una diferencia competitiva importante. Por eso es que yo creo, y ahorita incluso con Bepica estamos trabajando, que es una empresa que está en oil and gas tradicionalmente, estoy apoyándolos en todo el tema de transformación digital para empezar a abrir un ecosistema justamente desde Bepica para todos esos emprendimientos o todos esos emprendedores que están allá afuera o acá en Venezuela que quieren trabajar en la disrupción de industrias tradicionales, como puede ser lo que estabas diciendo, todo lo que son industrias básicas o materia prima, todo lo que es manufactura tradicional y todo lo que es oil and gas y energías renovables. Hoy, por ejemplo, si nosotros como país somos inteligentes y estamos invirtiendo en el desarrollo de los nuevos generadores a partir de olas, porque en nuestra costa hay espacios donde se puede generar energía de esa manera, y empezamos a pilotear proyectos de ese estilo, en vez de estar invirtiendo en una termoeléctrica tradicional como se ha venido haciendo, bueno, probablemente tengamos la oportunidad de convertir eso en una oportunidad de mercado gigante de aquí hacia adelante, y yo creo que ese es, por lo menos de mi parte, es el gran reto y a lo que me estoy desviviendo, abocando a hacer, que es evangelizar un poquito sobre este tema. Hoy en día, el futuro de Venezuela pasa por el emprendimiento, pero no por el emprendimiento, digamos, en el sentido amplio de la palabra, de que solo fomentar el emprendimiento. Eso está muy bien, porque eso genera, evidentemente, una nación de emprendedores genera una nación de riqueza, pero lo más importante es que estemos apostando e invirtiendo en emprendedores que están utilizando la ciencia, el STEM, pues, o sea, el conocimiento científico más amplio, para poder apostarle a solucionar problemas grandes que tiene nuestra sociedad, porque ahí es donde yo creo que tenemos una ventaja competitiva para leapfrog esas oportunidades que se nos dan en un mercado que necesita meterle el acelerador al desarrollo económico.
Sí, de acuerdo. Y bueno, un vivo ejemplo de ello es, por ejemplo, Corea del Sur, que más o menos en 30, 40 años pegó un salto evidente, ¿no? ¿Qué es, Juan José, una ciudad inteligente en palabras llanas y por qué crees, además, que una ciudad debería ser inteligente?
Mira, una ciudad inteligente, digamos, muchas veces el concepto está asociado como implementar tecnología en las ciudades y no es eso. Una ciudad inteligente lo que es una ciudad donde los tres grandes actores que hacemos vida en la ciudad, que es el ciudadano, el sector privado y el sector público, todos utilizan herramientas que los mantienen más conectados y que brindan una gobernanza de los recursos de esa ciudad a partir de la data y de la información que se genera para reducir los costos de transacción en el entorno urbano. Es decir, si yo utilizo tecnología para que tú, Luis, te puedas mover de tu casa a tu trabajo, en vez de en 2 horas, en 1 hora y 45 minutos, yo te estoy recuperando 15 minutos por viaje, eso en un día son 30 minutos, eso en una semana laboral son 150 minutos, eso en un año es una vida que te estoy devolviendo de productividad y donde te estoy conectando de una manera más sencilla y con menos costo a tu proceso productivo para desarrollar. Entonces, una ciudad inteligente, todo lo que es una ciudad que utiliza la tecnología como un habilitador para que sus procesos de economías de aglomeración y de interacción entre estos actores que son ciudadanos, sector público y sector privado, ocurra de una manera más rápida, más ágil, menos costosa y obviamente más, más desarrollada en términos de las oportunidades que se presentan porque habilita nuevos modelos de negocio. Hoy, por ejemplo, el hecho de que una persona con una moto pueda hacer delivery de productos muy sencillamente con solo tener su moto y poder entrar. Antes era algo que el tipo tenía que mandar el currículum, ir a varios restaurantes, si ese restaurante tenía delivery, ver cómo crear una página web para que entonces la persona consumiera, pero el mercado no era suficientemente grande. Entonces el tipo lo que hacía era 5 deliveries en vez de 100 deliveries al día. Entonces el modelo económicamente no se permitía. Hoy, el hecho de que Yomi o PedidosYa tengan una aplicación en el mercado que nos une como demanda a una oferta de productos y servicios mucho mayor que está en el mercado, y entonces muchos motorizados puedan entrar a ese mercado en menos de un año, bueno, hace que tú tengas un crecimiento exponencial. Y eso es una ciudad inteligente. Al final, en verdad, eso por ponerlo todo del lado privado, porque lo otro que quiero romper de mito es que la ciudad inteligente es algo que solo implementa o desarrolla el sector público. Esto es, si todos le abordamos a la transaccionalidad urbana, le damos un piso tecnológico, eso nos hace más inteligentes, porque es lo mismo que Waze logró del lado ciudadano. Si yo como ciudadano voy a salir de mi casa y yo pongo mi sitio de destino y él me dice, oye, mira, hay congestión en la autopista Francisco Fajardo, vete por la avenida Francisco de Miranda y luego la Libertador, que te va a ahorrar 10 minutos de viaje, él me está ayudando a mí a ser uno menos que genera más congestión en la Francisco de Miranda para distribuirme en la infraestructura que tiene la ciudad y equilibrar los pesos o equilibrar la balanza desde el punto de vista de la oferta y la demanda de los bienes públicos que están allá o de la infraestructura. Y eso es inteligencia.
Claro. Bueno, y además que me hace mucho más eficiente, ¿no? Como decías.
Correcto.
¿Me permite a mí ser más productivo o me permite sencillamente destinar ese tiempo pues a descansar, a hacer equilibrio, así también es, balance vida-trabajo, etcétera, ¿no?
Así es.
Juan, ¿cuáles serán para ti las principales características de las ciudades en el futuro? ¿O cuáles son, mejor dicho?
Sí, lo primero es que para mí son ciudades que brindan información en tiempo real a todos los actores. Es decir, son ciudades que entienden el poder de la data y te van bombardeando de información que tú demandes en el momento en que tú la necesites y tengan habilitado ese modelo para todos. Si yo como, por ejemplo, emprendedor, quiero sacar mi negocio de kioscos y yo tengo acceso a información de por dónde transita más gente, en qué puntos comerciales existe más demanda para ese tipo de producto que yo voy a comercializar. Sé cuáles municipios tienen una ventaja competitiva para mí desde el punto de vista de impuestos municipales y patentes de industria y comercio. Y toda esa información la tengo, yo tomo esa decisión más rápido y yo puedo, como ciudad, fomentar el desarrollo sostenible de mi ecosistema productivo en el entorno urbano. Luego, el segundo elemento es justamente el que tiene que ver con sostenibilidad, que es que me imagino las ciudades siendo muy conscientes del impacto medioambiental que tienen. Hoy, por ejemplo, nosotros con nuestras herramientas le hemos descubierto ciudades como Barranquilla que hay puntos del año donde por fenómenos climáticos, pero también fenómenos obviamente humanos que se producen por la matriz productiva de la ciudad, donde hay grandes generadores de productos industriales como baterías y aceites, en fin, hay una industria como muy heavy a nivel de contaminación que tiene la ciudad. Bueno, hay momentos del año donde tienes picos que superan y duplican el threshold o el límite que coloca la Organización Mundial de la Ciudad, de la Organización Mundial de la Salud, en términos de la contaminación del aire. Y cuando tú tienes eso, hemos medido la correlación en que te incrementa los riesgos o los casos que tienes en las clínicas y hospitales de problemas pulmonares o problemas respiratorios en la ciudadanía, especialmente en adultos mayores y en niños. Entonces, cuando yo tengo esa, viene con la primera capa de información, cuando yo sé que el impacto que tienen mis procesos productivos, que no quiere decir que los cierren, solo quiere decir que los conozca, porque tú ese día puedes darle información al ciudadano de, mira, oye, no jueguen en los parques, porque estos días tenemos picos de contaminación o presencia de partículas PM2.5 y PM10 en el aire. Entonces eso te va dando una ciudad mucho más sostenible y equilibrada con el ecosistema ambiental, donde obviamente lo que buscas es que cómo logramos de alguna manera mitigar esos efectos que estamos teniendo de impacto y cómo también logramos adaptarnos más rápido al fenómeno del cambio climático, que hoy es una realidad para nuestras ciudades. Y en tercer lugar, es una ciudad que me la imagino hiperconectada, y cuando digo hiperconectada me refiero a que sus servicios pasan a estar lo más digitalmente disponibles para la ciudadanía posible. Eso parte desde la permisología de los gobiernos, hasta la transacción de productos y servicios desde el sector privado, hasta el consumo de utilities, energía, residuos, en fin, todo lo que nosotros como humanos en nuestra vida ciudadana y día a día generamos como byproduct o producto complementario de nuestro accionar diario. Y son esos tres elementos los que para mí son esenciales en los próximos 10 años, muy en consonancia con lo que establece el objetivo número 11, el objetivo de desarrollo sostenible número 11 de las Naciones Unidas.
Juan, estudiaste economía y también estudiaste derecho, como nos decías, derecho en paralelo a estar ya desarrollándote como emprendedor, ¿no? ¿Cómo empezó todo este tema de la tecnología y el emprendimiento en tu vida? ¿Dónde está, digamos, el punto de quiebre para ti?
No, la verdad es que siempre he hecho broma que digo que hice que mi papá en la primera carrera y yo en la segunda botáramos toda la plata en dos profesiones, no, pero la verdad es que ambas me han dado mindset paradójicamente, y creo mucho, por cierto, que el futuro de la tecnología, por eso soy fiel defensor de este movimiento que hay a nivel global y lo he tratado de impulsar también acá, lo que se llama el no-code movement, que es como yo logro desarrollar software específicamente sin necesidad de saber echar código, porque yo sí creo que hoy el mindset multidisciplinario de los equipos e incluso, por ejemplo, de un economista y abogado, y el enfoque que le da a las soluciones de la mano de la tecnología es también muy valioso. Para mí, el de dónde surge el tema tecnológico, yo desde muy niño, de hecho, en verdad, yo iba a estudiar ingeniería de computación en la Simón Bolívar, entré en la universidad, hice mi proceso, ese día iba a entregar el sobre Manila con todos los recaudos para inscribirme en la universidad, y me volteo y le digo a mi mejor amiga, oye, esto no es para mí, hay algo que no me da. Yo creo que porque siempre tuve la sensación de que al final, insisto, la tecnología es una herramienta, y yo no quería ser el clásico desarrollador, yo lo que quería era entender los problemas humanos para luego tratar de solucionarlos con tecnología. Entonces, de alguna manera siempre para mí tecnología estuvo embebida. Yo era además súper gallo, junto con uno de mis socios de Bicua, que se llama Andrés de Jong, puede dar fe de esto. Éramos clásicos gamers en esa época, no como ahorita, era un gamer de computadora, el clásico chamo que se pasaba hasta las 5 de la mañana jugando Age of Empires o SimCity, que era uno de nuestros juegos favoritos, con lo cual siempre tuve mucha cercanía con el hecho de que a mí el mundo digital me llamaba la atención. No lo estudié, como te digo, porque siempre sentí que el tener y el saber desarrollar, que hoy claro que entiendo que si lo hubiese hecho probablemente también me hubiese ayudado en otros aspectos, pero hoy porque ese conocimiento del humano, que obviamente el derecho y la economía te lo dan, me ayuda muchísimo a interpretar cuál es el problema real y el dolor que estoy solucionando a través de la tecnología, y no solo haciendo de la tecnología como mi esencia o lo que hago en el día a día.
Me hace recordar aquel que tú lo conocerás muy bien también, aquel famoso discurso de Jobs en Stanford, ¿no? Donde hablaba de unir los puntos hacia atrás. Y yo creo que eso es un poco lo que te ha sucedido con economía y con derecho, ¿no? Que cuando unes los puntos hacia atrás, pues le consigues mucha más lógica a todo lo que ahí aprendiste. Y lo comento un poco porque existe esa fantasía, sobre todo en los chamos a los que yo, por ejemplo, le doy clases, existe esa fantasía de que la universidad no sirve para nada, de que estudiar no sirve para nada, y entonces hay unos ejemplos relativamente falsos de quienes han sido exitosos en el mundo tecnológico y sin embargo no tienen un título universitario, pero eso no significa que no hayan estudiado, todo lo contrario, ¿no? El esfuerzo tiene que ser el triple o qué sé yo.
Totalmente.
Juan, cuéntanos un poquito sobre tus orígenes, sobre tu familia, ¿cómo eras de chamo?
Mira, primero déjame, porque es que de verdad que me tocaste ahí una tecla que aprecio muchísimo y que comparto como mensaje a cualquiera que nos esté escuchando. Yo creo que lo que pasa es que ahí estamos equivocando la pregunta cuando hablamos del tema educativo versus el emprendimiento, ¿no?
Sí.
Yo creo que, como bien señalas, el éxito está en siempre estar aprendiendo, y cualquier emprendedor exitoso, todos estos grandes ya famosos y legendarios empresarios que tenemos en el mundo tecnológico que no fueron dropouts de universidades y no la terminaron, todos son profundamente académicos, o sea, todos son profundamente estudiosos de la realidad. Lo que creo es, y eso es algo a evolucionar en nuestro mundo académico, que lo que es verdad es que la nota del 19 y el 20 que te emiten y el título, que el papel que te dan al final, no es lo que marca qué tan bueno eres tú. Y eso es lo que yo creo que hay que cambiar. Es decir, lo que hoy nos está enseñando el mundo es que tu valor no está en qué tan bueno fuiste en un examen. Está en qué tan bueno eres agarrando ese conocimiento y conectando esos puntos hacia atrás, como decía Jobs, y logrando que efectivamente todo ese bagaje de know-how lo vayas convirtiendo con tu creatividad y tu capacidad de innovación en soluciones a problemas que la gente está enfrentando, y obviamente generando un modelo de retorno económico sobre eso que cree valor y cree riqueza.
Sí.
Pero eso creo que es relevante comentarlo, porque yo creo que hoy la razón por la que todos los chamos que nos estén escuchando deben ir a la universidad y estudiar es porque ahí es el primer espacio donde tú mismo te estás obligando y te estás ayudando a tener métodos para aprender mejor y para adquirir conocimiento que por tu cuenta probablemente no pudieras adquirir sin ese roce. Ya si tú lo haces para sacar 20 o sacar 12 o sacar 13, yo particularmente no creo en eso. Siempre fui un chamo, por cierto, yo fui primero de mi promoción en Derecho, fui tercero de mi promoción en Economía. En Economía solo me ganó uno de mis mejores amigos, que es uno de los seres humanos más brillantes que yo conozco, que es Douglas Barrios, y contra eso no se compite, y uno sabe sus limitaciones, pero yo fui un chamo que cuando les estoy diciendo esto, fíjate que lo estoy diciendo habiendo sido alguien que le dedicó mucho a poder medir y a tener esos buenos resultados, también porque creía que era una manera de que donde yo estaba validando lo que creía que era mi conocimiento, y lo tomé así, nunca lo tomé como que es que la nota me iba a ayudar a conseguir un mejor trabajo, ni mucho menos, sino era, bueno, porque yo aquí estoy poniendo a que alguien más juzgue si mi conocimiento pareciera que lo estoy comunicando adecuadamente o lo estoy poniendo en práctica adecuadamente, y solo como eso. Por eso yo sí creo que ahorita las herramientas de cómo nosotros evaluamos e incentivamos al estudiante es lo que debemos cambiar en nuestro modelo y en nuestro sistema académico, que es lo relevante.
Sí.
Con respecto a tu pregunta de cómo...
Antes de que entremos allí, te quería comentar, Juan. Tú sabes que Gary Vaynerchuk, el reconocido emprendedor bielorruso, ¿no? A propósito del tema educativo, él dice que la educación tradicional falla porque está diseñada para trabajadores y no para emprendedores.
Así es.
¿Qué opinas tú de eso, Juan?
No, estoy, sigo muchísimo a Gary y lo que publica y su filosofía y estoy sumamente de acuerdo. Ojo, fíjate que donde yo difiero es que él lo plantea como que hay que cambiar la educación para que todos sean, o sea, como que para entrenar y que todos sean emprendedores. Y eso, cuidado, porque así como necesitas emprendedores, necesitas gente que entienda también el valor de aportar en mi espacio de conocimiento y trabajar por un resultado concreto que voy a obtener ahí. Lo que pasa es que esos no son dos mundos que son antagónicos. Yo tengo que lograr que todo el mundo en la sociedad sea emprendedor en el sentido de que albergue o adopte aquello que hace a un emprendedor, que es el apetito por el riesgo, por crear, por intentar y por probar insistentemente, así falle, como yo les contaba al principio, como todos fallamos. Eso es lo que yo recojo del emprendedor. Sin embargo, no todo el mundo puede ser la cabeza del negocio. Necesitamos gente que también vaya creciendo y vaya aportando su conocimiento a desarrollar áreas de la industria o del negocio que pueden ser muy específicas y no necesariamente es el tipo que es el CEO de la compañía. Porque eso sí es lo que yo quiero romper. Tú para ser emprendedor o para ser un exitoso profesional, para no darle si es trabajador o emprendedor, no tienes que ser el CEO de la compañía. Hay que también desmontar el mito del CEO wannabe, de que ahí todo el mundo tiene que tener ese rol, sino que ahí todos construyen valor. Aquí yo me salgo de la silla en la que estoy como CEO y esta compañía la construyen todos los días, es los vicuanos que hacen la diferencia, con o sin el título. Entonces, ahí yo creo que lo que sí tenemos que enseñar es cómo adoptamos herramientas que reduzcan, que como individuos nos hagan mucho más abiertos a intentar, a probar, a crear, a innovar y ir desmontando también esa matriz tradicional de dividirnos entre trabajadores y emprendedores, porque eso ya no existe. Al final es, todos estamos creando valor en un espacio y más bien hay algunos que tendrán el apetito por liderar y desarrollar competencias de liderazgo humanos para gestionar equipos y hay otros que lo que quieren ser es el mejor delantero de fútbol del mundo. A mí el otro día, yo soy muy fanático del fútbol y me llamaba la atención que le preguntan a Messi, ¿qué quieres ser tú en un futuro? ¿No? Y uno se imagina, este hombre es el mejor jugador de fútbol de la historia. Él pudiera decir, yo quisiera ser entrenador de fútbol, ¿no? Porque es el paso que viene después como el jefe
natural,
del equipo.
Por sí, sí.
Y es lo que dice, a mí me gustaría ser secretario técnico y buscar a los talentos y fichar a los talentos y su apetito no es ser entrenador.
Claro.
¿Por qué? Porque es que no necesariamente para tú, darle valor a algo, tienes que ser el jefe que manda en un momento. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que saber, de aquí en adelante, cambiar los conceptos y albergar aquellos que son los más reales y los más aterrizados, que ya hay que desmontarlos de las estructuras pasadas. No se trata de trabajadores y empresarios, no se trata de jefe y súbdito, no. Esto es, todos somos, de alguna manera, todos somos emprendedores porque estamos creando valor e innovando y estamos construyendo. Y lo que pasa es que tenemos algunos que lideran equipos de trabajo para lograr que el negocio se construya y se desarrolle. Y hay otros que están liderando el conocimiento y la creación de valor en su esfera de influencia particular.
Sí, correcto. Y bueno, y a propósito de ese liderazgo, una de las cosas que caracteriza a un líder es su visión amplia, y esa visión amplia tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Con la cantidad de herramientas y de aprendizajes que hayas podido obtener para poder hacer combinaciones cada vez más amplias, ¿no? Y tener esa visión panorámica que caracteriza a un líder. Bueno, Juan, ahora sí podemos hablar un poquito de esos orígenes, de tu familia, de cómo era aquellos momentos.
Mira, como todo, yo soy, vengo de una familia clase media venezolana. Mi papá toda la vida, desde los 21 años que muere mi abuelo y queda con sus hermanos en una situación económica bien complicada, pues se dedicó a ser un muy buen trabajador de empresas, de corporativas. Estuvo en transnacionales toda su vida. Primero comenzó, en una multinacional, en el sentido de que había nacido en Venezuela y tenía operaciones también afuera, que era el grupo Mendoza Guiticoa, con Protinal Proagro. Después de ahí salta a trabajar en Bigot, en British American Tobacco. Y después de ahí a Procter. Cuando está en Procter, además, tengo la fortuna, como hijo de esta persona que estaba en el mundo corporate, de irnos a vivir a Estados Unidos, a Cincinnati. A él se lo llevan, en Cincinnati quedan los headquarters de Procter. Mi papá estaba a cargo del proyecto de construcción de la nueva sede de Procter aquí en Los Samanes, en Sorocaima. Él era el encargado de ese proyecto y nos llevan por 2 años a que él se entrene y se capacite en la gestión de un headquarter que iba a ser el headquarter regional para toda América Latina de Procter en la región. Y ahí regresamos al cabo de 2 años a Venezuela. Y es interesante porque, ese background te lo cuento porque, yo justamente creo que una de las cosas que me hace tener apetito por el emprendimiento y por innovar y crear es que, yo veía muchas veces cómo mi papá en sus trabajos y en las compañías donde estaba, siendo una persona muy talentosa y muy capaz en su área, sentía que muchas veces estaba limitado en su capacidad de aplicar esas cosas en el trabajo porque, como buenas estructuras corporativas, hay un engranaje y hay una burocracia que se da, que es normal y natural. Pero yo decía, bueno, yo parte de lo que quiero aprender o digamos de manera antagónica, quizás que uno con los padres, o bueno, a mí me pasa, no voy a generalizar, pero uno tiene esa relación donde admiras y respetas, al mismo tiempo quieres diferenciarte y ser distinto. Sí. Y eso creo que me pasó a mí, o sea, creo que de haber aprendido de su carrera corporate, pues de mi lado quise siempre estar en el lado emprendedor o de crear mi propio negocio. Él al final siempre me aupó muchísimo, igual que mi mamá, que fue un ejemplo. Mi mamá siempre fue comerciante, a pesar de tener hijos, somos dos hermanos, mi hermana menor, yo le llevo 6 años. Mi mamá siempre estuvo primero una línea de traje de baño, después montó una tienda, bueno, sí, una especie de tienda de ropa un poco más amplia, luego pasó a ser, hasta en el mundo, ella es psicopedagogo, entonces a estar en el mundo educativo, después montó un spa, o sea, ha estado todo el tiempo creando y eso, quizás ese es el otro lado.
O sea, que lo tuyo también tiene un componente genético, ¿no?
Correcto, correcto. Ojo, también fallando en muchas ocasiones, pero bueno, creo que tenía esos dos contrastes bien bonitos en mi casa, en mi hogar. Y fíjate que lo interesante, ambos me apoyaron muchísimo. Yo me acuerdo, mi papá, yo tenía 10 años, estábamos viviendo en Cincinnati, y uno de los primeros libros, mi papá no es de leer mucho, yo eso no lo saco de él, lo saco de mi abuelo, que era bastante intelectual, y bueno, tenía una biblioteca, realmente era mi bisabuelo, y mi abuelo lo heredó, pero había una biblioteca en el piso más alto de la casa de mi abuela, que ellos eran una familia más como de clase alta venezolana, que después se vino un poquito abajo con el tiempo, como sí. Pasa también en algunas familias. Sí. Y eso era una biblioteca que tenía más de 40.000 ejemplares. De hecho, la biblioteca de...
Una biblioteca.
La biblioteca de la Universidad Monte Ávila, luego se le donó todo eso y tiene uno... O sea, gran parte de los libros que tiene esa biblioteca vienen de esa de mi bisabuelo. Pero contaba esto porque ahí me da la parte intelectual. Mi papá nunca me había regalado un libro, la verdad es que él nunca se imaginó, él no lee, entonces no, eso no es algo, no lee mucho, pues, porque sí. La verdad es que sí lee cosas, pero no es ávido, no es lector ávido.
Esta parte la voy a editar, ¿oíste? Para que tu papá no la escuche.
Exacto, no, él sabe que con cariño. Me regaló, imagínate, nada más y nada menos que Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki.
Sí.
Que es un libro espectacular en esa época. Creo que ahorita quizás hay otros libros que le regalaría a mi hijo, pero ese fue muy bonito porque ese te habla tal cual, del desafortunadamente lo marca como Padre Rico y Padre Pobre, y ahí estoy un poquito en contra de esa diferencia, por eso digo sí. Que hoy regalaría otro, pero sí. Al final lo que te está diciendo es, bueno, ¿qué te enseña un padre rico que te dice cómo crear riqueza? ¿Qué te enseña un padre que está en lo que él llama The Rat Race? Pero fíjate que a mí, quien me regala ese libro es mi papá, que si tú lo ves al canon del libro de Robert Kiyosaki, era la persona in the rat race. Uh-huh. O sea, que esto no marca tu vida. Lo que sí es que fue una manera, yo creo, que de él de transmitirme que, bueno, que contara con su apoyo para ser emprendedor y que, bueno, yo escogiera mi camino en ese sentido, si así lo veía necesario.
¡Qué maravilla! Juan, ¿qué explica para ti los logros que has obtenido en tu carrera? Que a pesar de ser una persona muy joven, pues has obtenido unos cuantos. ¿Cuáles son para ti las claves que explican eso? Las claves de éxito, vamos a llamarle así.
Mira, yo te diría que lo primero es la pasión por lo que hago. Yo genuinamente, si algo, espero que la gente diga, más allá de si lo consideran exitoso o no, de lo que yo hago en mi día a día y de todo el que se relaciona conmigo, es que soy apasionadísimo por los problemas que estoy solucionando. O sea, yo cuando hablo de Bicua, genuinamente yo creo que la gente puede ver que a mí se me iluminan los ojos al pensar de que podamos transformar al sector público y al sector gobierno, porque he tocado, o sea, he estado ahí, me ha tocado. Yo cuando arrancamos Grupo Intec, esa compañía que te contaba los semáforos, un día agarré junto con la primera vendedora que contratamos, Verónica García, que después va a hacer un posgrado de Ciudades Inteligentes en Barcelona, una mujer espectacular y súper talentosa. Nos fuimos, agarramos un carro, le dije, vámonos, Verónica, vamos a recorrer el país. Nos fuimos en semana y media, recorrimos 11 estados y nos metimos en 14 alcaldías. Te estoy hablando de la alcaldía de San Juan de los Morros, fuimos para San Fernando de Apure, estuvimos en la alcaldía de Barinas, estuvimos en Iribarren y en Cariruana. No, Cariruana no se llama eso, porque Cariruana es en Paraguaná. Iribarren, y no me acuerdo, Palavecino se llama el municipio al lado. Bueno, en fin, y nosotros íbamos a tocarle la puerta así a la secretaria, llevamos un chocolate. Mira, ¿quién es el alcalde aquí? No, bueno, como todos preguntan por el alcalde, estás loco. No, bueno, pero está bien, no el alcalde, ¿quién me puede recibir? Bueno, mira, ahí está el gerente de no sé qué cosa, y hablamos con ese, ahí íbamos, y en un día terminábamos subiendo ahí a todos para conocerlos. Con lo cual, realmente yo te diría, lo primero es pasión. me enamora, yo estoy enamorado de lo que hago. Estoy realmente, genuinamente todos los días me despierto con una sensación de que así me vaya bien o me vaya mal, estoy disfrutando que hago lo que me gusta, lo que me apasiona. Y lo segundo es también, te diría que para mí el éxito se ha podido, me ha permitido alcanzarlo, es el, de alguna manera, el saber comunicar. Eso yo creería que es hoy una de las grandes fortalezas y a lo que le he dedicado mucho de mi vida, que es cómo yo logro esa pasión traducirla en algo que sé comunicarle al resto de la gente, bien sea para persuadir de que nosotros tenemos cómo solucionarlo, o bien sea para incorporarlos a nuestros proyectos y a que se sume a esta iniciativa. Y eso obviamente también me ha dado una cancha de poder contar nuestra historia en distintos foros, de poder mostrarle al mundo lo que desde acá podemos hacer a pesar de las adversidades, y que cuando la gente me dice, porque me pasa, no vayas a creer, o sea, yo voy a Davos y te va a dar un panel de ciudades inteligentes a los top empresarios del mundo, porque ahí está, tienes sentado enfrente a el CEO global de AT&T, literal, sí. Esto me pasa, pues.
Sí, sí.
Y llega, y es un venezolano que te está hablando de Smart Cities, y lo primero que les ves en la cara es como, esto está raro, ¿no? O sea, esto no...
Es muy congruente esto. Sí,
sí, o sea, vamos a ponernos, vamos a ser serios, pues, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, sin duda a mí me ha tocado romper mucho eso, pero estoy muy orgulloso de, con todas las dificultades que eso crea, de poder tener una capacidad de comunicar lo que como venezolanos estamos haciendo, a pesar de hacerlo en un ecosistema muy adverso.
Juan, ¿qué es el éxito para ti?
Oye, eso es una buena pregunta, pero fíjate que ahorita que me preguntabas lo de considerarse exitoso es interesante, porque bueno, yo no me considero exitoso, más bien con mi coach, con mi querido Michael, que es la persona que me ayuda en este proceso de crecimiento personal año tras año, le digo que bueno, evidentemente me siento siempre como con una especie de síndrome del impostor, para ser honesto, y bueno, googleen, porque es bastante común que le pase a muchas de las personas que van desarrollando su carrera. Porque al final la pregunta que tú me haces es clave, ¿qué es el éxito? Para mí el éxito genuinamente está en uno, poder construir una organización que tenga una sostenibilidad y un impacto significativo, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Y obviamente por eso todavía no puedo considerarme exitoso. O sea, mi sueño es que mañana todas las ciudades del mundo tengan una solución de Bicua en sus manos, y esa solución de Bicua esté mejorando la vida de las personas, estés en Ulan Bator en Mongolia, o estés en Oruro en Bolivia, o estés en San Fernando de Atabapo aquí en Venezuela. O sea, a mí realmente lo que más me mueve y lo que para mí sería el éxito es que es esto que estamos construyendo, que es cómo ayudamos con herramientas tecnológicas a mejorar la vida de las personas, le esté llegando a muchas, o sea, esté masivamente lográndolo y de manera sostenible económicamente y creciendo en todas partes del mundo. Yo quiero ser un producto y servicio de exportación desde Venezuela para el mundo, porque siento que si algo hemos perdido es que hemos exportado gente últimamente. Antes exportábamos petróleo, nunca hemos sido conocidos por exportar conocimiento y tecnología, y eso es algo que tengo como reto personal y profesional. Y bueno, evidentemente también hacer eso de una manera equilibrada. Eso sería el segundo componente que le pongo a éxito. O sea, poderlo hacer. Tengo una esposa maravillosa, afortunadamente, casé con una mujer que es mucho más inteligente que yo y también
siempre,
bastante más...
Siempre lo somos.
Tengo un hijo espectacular. O sea, siempre poderlo hacer en familia, que eso tiene igual sus vaivenes, porque el hacer este camino, y cuando eres tan apasionado por lo que haces y en el proceso de madurez que uno lleva... bueno, te toca aprender también, sacrificar a veces, incluso el encontrar ese famoso balance no es fácil, esa es la realidad, no es que viene fácil, y por eso para mí el éxito sería poder el día que esté en mi lecho de muerte voltear hacia atrás y decir, mira, no tuve ningún tipo de regrets, logré impactar al mundo como lo quería impactar y trascender en ese impacto con esto que a mí me apasiona, y tercero, voltear y haber dicho, oye, no lo hice a costa de mi familia, sino lo hice de la mano de mi familia. Y eso te diría que son los tres elementos que para mí me dirían el éxito, por lo cual todavía siento que tengo un camino importante que recorrer.
Juan, has mencionado en varias oportunidades el impacto social. ¿Por qué te mueve el impacto social? ¿Qué hay para ti de allí? Que todo lo que has venido haciendo, pues, está pensado de esa manera.
Oye, es una... No sé qué lo mueve. Yo sí sé que... cuando yo estaba muy pequeño, me preguntabas de la familia, mi papá hacía algo, hoy que lo que estoy conectando esos puntos hacia atrás y me hace la pregunta, me hace evocarlo. Mi papá me llevaba él decía que yo era muy penoso cuando chiquito, ¿no? Entonces él me llevaba, y entonces me agarraban el carro y se paraba en Petare a una bodega. Entonces, mira, anda a comprar una, qué sé yo, jabón, cualquier cosa, que ni siquiera era algo importante. Sí. No, papá, ¿cómo ves? Yo tenía 5 años. Estoy hablando de, o sea, era un chamito, pues. Sí, sí. No, anda a comprar jabón. No, pero ¿cómo ves a comprar jabón? Que andas a comprar, no nos movemos acá. O sea, de aquí no salimos. Y en muchos de esos recorridos, eso me fue. Obviamente fue un entrenamiento duro, muy de papá que se formó en escuela militar antes.
Terapia de choque.
Pero que le agradezco hoy en día. Haciendo eso, él siempre me llevó a las zonas populares de Caracas, particularmente que es donde nosotros hemos vivido el grueso de nuestras vidas. Y muchas veces me reflexionaba y me decía, oye, mira, aquí hay un trabajo que hacer. O sea, aquí es donde están los verdaderos problemas que hay que solucionar. No en vano creo que si fast forward, mueves la película y la adelantas esos 30 años después, y hoy a mis 35 años, bueno, empiezas a conectar esos puntos de por qué trabajo en la ciudad y por qué trabajo por esos problemas públicos, ¿no? Sí. Y después hay un fenómeno que, bueno, mi familia históricamente, mi bisabuelo José Rafael Pocaterra, siempre estuvo involucrado en la política, fue un escritor muy famoso, claro. Luchó contra las dictaduras de este país, tanto claro, con la de Gómez, bueno. Y después ya muy viejo.
Miembro de la generación del 28.
Miembro de la generación del 28, una persona que estuvo en el exilio, vino con el Falque. Luego mi abuelo estuvo involucrado en la política por muchos años, que además aprendí de... Yo no lo conocí, no tuve la fortuna de conocerlo, pero por los cuentos de mi abuela y después posteriores, que siempre decía, la política es el trabajo más ingrato, porque él sufrió mucho con la política, lo que para él fueron como muchas traiciones políticas y eso lo llevó a que le diera un infarto y muriera. Y todas esas historias creo que también para mí generaron, o probablemente están aquí en el ADN, en el código que se va heredando generación tras generación, donde ese apetito por lo público, si bien, bueno, uno pudiera decir, bueno, ¿por qué no te dedicaste a meterte en la política? Yo siempre sentí que más bien desde el lado de la innovación y el emprendimiento podía hacer esa diferencia, y creo que de ahí viene mi componente social. O sea, yo genuinamente tengo una vocación y me apasiona pensar en que, por ejemplo, hoy con Bicua lo estamos haciendo en muchas ciudades de América Latina. Espero que a partir de este año que vamos a arrancar una campaña más fuerte para ser pródigo, para que ese hijo pródigo regrese a casa y podamos hacer más en Venezuela. Espero que muchos gobiernos y alcaldías nos abran las puertas. Y bueno, al final del día sí creo que tenemos una oportunidad gigante de impactar. Y hoy, por ejemplo, con la guagua, con este proyecto que tenemos de transporte, donde lo que me apasiona de eso es que estamos todos los días moviendo con confort, calidad, seguridad a ese trabajador venezolano que pasa mucho trabajo para llegar a su sitio de laboral. Y por ende, ¿cómo le podemos pedir que sea más productivo si lo hace de una manera que le cuesta tanto? Sí. Y por eso me apasiona que ahí estamos impactando, bueno, tenemos ahorita más de 5.000 usuarios en nuestra aplicación, o sea, en menos de 2 meses, o sea, es una locura el crecimiento. Y creo que es porque estamos genuinamente tocándole la vida a las personas y ayudando a que estén mejor. Y eso a mí, yo creo que de dónde viene lo social, creo que es todo ese componente de cosas y que al final, en verdad, la retribución. Mira, el otro día me mandaron, Luis, para contarte aquí rapidito sobre esto, porque, sí, porque lo ilustra. Me manda el equipo de la UOBO, me manda una foto de una de nuestras unidades, 30 puestos, habían como 25 puestos ocupados en ese momento en la unidad, todas mujeres. Todas. Y yo, a mí te lo juro, casi que se me sale una lágrima, le mando el mensaje a unos amigos y les digo, oye, esto me mueve porque aquí estamos moviendo a la mujer venezolana, esa mujer que trabaja, que le echa pichón, que probablemente mantiene su casa sola, es madre soltera, sí, está echándole un camión para ir y que se sienta cómoda, segura, que está protegida, que no está siendo harassed en el transporte usual que podía estar usando para ir de su casa a su trabajo, y que lo está haciendo yendo desde su casa, de la puerta de su casa, lo más cercano, hasta ese trabajo que le da sustento a su familia. uno lo que hace es llenarle de mucho orgullo y claro, es como alimento al alma para poder continuar en este trabajo, que bueno, hay que ver, el truco está en cómo se hace de lo social, un modelo de también crecimiento económico, porque sin eso no es sostenible.
Por supuesto, por supuesto. Y Juan, hoy en día, digamos, tienes una plataforma, tienes un know-how, tienes una experiencia, tienes una historia que te permitirían estar en cualquier otra parte del mundo y tal vez con un entorno mucho más amigable, que tal vez pudiese habilitar o potenciar más lo que estás haciendo. ¿Por qué Venezuela, Juan?
Hay razones emocionales, y siempre digo, ojo, cuando yo hablo de esto y que estoy en Venezuela, no quiere decir que mañana esté en Venezuela, porque, de nuevo, yo quiero construir un producto que desde Venezuela se hace global, con lo cual, para eso probablemente en alguna fase o tenga que estar mucho tiempo de viaje, o tenga que vivir afuera, o por periodos cortos y luego regresar. Yo creo que hoy somos ciudadanos del mundo y esa dicotomía entre estar o no en Venezuela no la veo como algo que es tan relevante para mí, sencillamente que vivo acá, porque emocionalmente, uno, me encanta el venezolano. O sea, yo los amigos y cuando se me han ido muchos amigos de mi universidad, del grupo de la universidad, que estamos en un grupo de WhatsApp, somos como 22, solo quedamos dos en Venezuela. Al final he hecho nuevas amistades todos los días de mi vida. Conozco gente espectacular y con una vocación increíble, que me hace sentirme que aquí estoy en casa. O sea, que aquí estoy con gente con la que quiero compartir vida, y de eso se trata. Al final, más allá de dónde estás, creo que es con quién compartes tu vida. A mí eso me llena. Lo segundo es que amo profundamente esta ciudad y Caracas. O sea, yo que he viajado por varias ciudades del mundo y a veces he pasado periodos largos de viajes de fuera de Venezuela, cada vez que llego y estoy, me despierto y me tomo un café y veo el Ávila, hay algo mágico de conexión que no es racional, es absolutamente irracional, es absolutamente emocional. Y lo tercero, creo que tiene que ver con que siento que aquí puedo también ser un poquito de luz en medio de la oscuridad. Es decir, en medio de donde la gente puede perder la fe en el país que tenemos, creo que puede ser muy egocéntrico lo que estoy diciendo, solo, digamos, estoy siendo bien honesto y transparente, sí, mi sensación. Sí. Siento que yo aquí puedo dar un mensaje positivo del país que podemos ser, y si eso es algo que yo dejo ahí como semillita sembrada, también me consideraré exitoso en el futuro, y pues es algo que me motiva todos los días y es la razón por la que sigo todavía aquí en Venezuela.
Buenísimo, Juan. Y eso me permite conectar con otra pregunta. Digamos, en el mundo del emprendimiento todo comienza con sueños, ¿no? Algunos se cumplen, otros no. ¿Qué opinas tú de los soñadores?
No, yo creo que no sé cómo hay alguien que no sueña. O sea, yo creo que no hay nada más bonito que soñar. Creo que el gran motor de los humanos que han cambiado el mundo en la humanidad, pues, o sea, que nos han permitido evolucionar como especie, fueron gente que siempre tuvo grandes sueños, con una diferencia, o no con una diferencia, con un elemento importante, que es poder ejecutarlas. O sea, pararse todos los días y no quedarse soñando, sino saber que al final un sueño, si tú no lo materializas, lo que es una idealización de algo, pero qué desperdicio de vida si solo te quedaste soñando, ¿no? O sea, la vida se trata de cómo nosotros, en este corto trayecto que tenemos en ella, bueno, corto o largo, dependiendo de cómo la gente lo vea, hacemos algo con esa capacidad que tenemos. Para eso hay que soñar, porque soñar nos permite conectar con esa aspiración y con esa visión de lo que vemos hacia adelante. Yo siempre digo que una de las cosas que yo tengo más, y no necesariamente sé si es bueno o malo, pero es, a mí me cuesta mucho pensar en el pasado e incluso en el presente. Yo estoy hoy y estoy pensando en 3 años que viene. A veces mi equipo eso le choca, porque nunca estoy como satisfecho con el hoy. Y además, si tú me preguntas qué hice ayer, yo ni me acuerdo. O sea, tengo que revisar el calendario, lo borro rápido. Esa broma entra en la memoria RAM y se borra rapidito apenas cierro el programa. Y chao, o sea, eso no queda en el disco duro. Entonces, para mí soñar es un estado permanente. Y sí creo que, bueno, el gran reto que tenemos los soñadores es cómo lo materializamos. Creo que era Thomas Edison que decía, bueno, la innovación es 1% inspiración y 99% sudor. Y creo en eso, o sea, por eso también considero que más que nada lo que soy es un trabajador incansable por esos sueños que persigo, que podrán ser buenos o no, y pues se podrán materializar o no, pero por lo menos estoy intentándolo.
Qué bueno, Juan. Juan, ¿cuáles son las características imprescindibles de un emprendedor?
Oye, eso es una buena pregunta. Yo creería que lo primero es las imprescindibles. Lo primero Es visión. O sea, un emprendedor tiene que tener visión. Para eso tiene que, además, como decíamos antes, estar en aprendizaje continuo, porque eso es lo que te alimenta una visión que se va ajustando a los tiempos en los que estás, ¿no? Y no se queda obsoleta en el tiempo, y con lo cual eso le quita la capacidad de materializarla, porque si ya está obsoleta, no, el mundo va muy rápido hoy en día. Lo segundo, creo que es el poder inspirar a gente a que te acompañe en el camino. Creo que es indispensable como emprendedor, siempre he creído que es como tú construyes equipos. Y para tú construir equipos tienes que tener la capacidad de poder transmitirle a la gente de que te acompañen en ese sueño y que sea también su sueño, o sea, convertir en eso su sueño. Y eso creo que es fundamental. Y te diría que el tercer elemento tiene que ver con ser muy versátil y muy abierto. O sea, a mí me ha tocado en este rol, desde lo clásico, pero bueno, a veces uno lo dice y no necesariamente es tan común que esté, desde limpiar el piso de mi oficina y coletearlo todos los días, hasta tener reuniones de alto nivel con clientes o estar en eventos que alimentan el ego y más que otra cosa. Pero tienes que estar abierto a un abanico de cosas muy diversas y a meterte en el lodo y a salirte de él y a disfrutar de embarrarte y a poder estar todo el día ejecutando. Eso creo que son las tres cosas más importantes, porque el resto de las cosas que te puedo decir, y estoy tratando de pensarlo así en caliente, oye, siento que son como transitorias. O sea, digamos, puedes necesitarlas en un momento, pero no necesariamente a futuro. O sea, tú puedes hablar del tema de, bueno, saber liderar y todo esto, chévere, pero hay momentos donde no vas a tener que liderar, vas a tener que ser uno más, vas a tener que tener la humildad de ser el que hace la presentación que más nadie quiere hacer, porque es que tú tienes que hacerla, alguien tiene que hacerlo. Y ahí no estás liderando nada, y no es que estás siendo jefe de nadie, ni estás llevando ningún equipo a ningún lado, sino tú estás ejecutando. O sea, por eso sí creo que es más un tema de estar abierto y ser versátil y estar dispuesto a cumplir todos los roles que se tienen que cumplir, porque creo que lideras con el ejemplo, y eso por lo menos siempre ha sido mi filosofía. Si a mí, yo le pido a mi equipo que esté hasta las 5 de la mañana desarrollando un producto, es porque ellos saben, y te lo puede decir cualquier vicuano, que yo estoy o con ellos hasta las 5 de la mañana, o ellos me han visto a mí en otra oportunidad que no fue esa, estando hasta las 5 de la mañana desarrollando el producto, lo que hiciera falta para lograr el objetivo.
Okay. Juan, ¿qué es para ti ser venezolano?
Oye, ser venezolano es ser muy caluroso, muy apasionado, muy emocional. Ser venezolano es una persona que vive con la pasión y con la emoción a flor de piel todo el día. Creo que también ser venezolano es ser una persona muy creativa, es decir, siempre estar inventando algo nuevo. Eso es bueno y es malo, porque a veces requerimos, ser venezolano es también ser poco disciplinado. Ser venezolano también es todavía no tener una mística o una ética del trabajo que premie el mérito, sino que premia más la familiaridad y el amiguismo. Eso tiene que ver con la emocionalidad inicial que estaba comentando. Y ser venezolano para mí es ser una persona que voltea y sale a la calle y sabe que tiene todas las oportunidades del mundo disponibles, sabe que tiene todas las oportunidades del mundo disponibles, y así las aprovecha. Creo que ahí todavía tenemos un camino por recorrer. Por eso fíjate que describiéndote al venezolano, o qué se siente ser venezolano, o qué es ser venezolano, te he dicho cosas buenas y malas, porque creo que somos las dos. O sea, creo que no se trata de esas cosas bonitas nada más, sino se trata de estar muy conscientes de lo bueno, lo malo y lo feo que tenemos, y cómo de eso hacemos una sociedad cada vez mejor. Que lo que sí te puedo decir es que para mí ser venezolano es sonreír. Ser venezolano es ver al mundo con optimismo, porque todo lo tenemos. En verdad tenemos toda la oportunidad. O sea, Dios nos bendijo como no ha bendecido, creo yo, a ningún pueblo del mundo. Y quizás ese es nuestro mayor problema. Y por eso sí creo que al final es que somos una sociedad, o somos un gentilicio que puede, o sea, que vea al mundo siempre con mucha alegría y joda y optimismo, porque tiene todo enfrente. Y creo que por eso digo, una de las cosas malas que eso tiene es que nos falta ser un gentilicio que sea más disciplinado y esté más orientado a que valoremos y sí, valoremos el trabajo y el resultado que se logra con esas oportunidades que la vida nos presenta.
Juan, finalmente, ¿qué consejo le darías a una persona que, como tú, haya decidido seguir esa ruta, convertirse en un emprendedor tecnológico?
El primero es que no desfallezca. Vas a tener múltiples nos, vas a creer muchas veces que no estás en el camino correcto, te vas a caer, vas a fracasar, y sin duda es cuántas veces te levantas y sigues adelante. Y el consejo que les doy es, o sea, adicional a ese, es que busquen sumar a gente con ustedes y construir equipos de gente que tiene la misma pasión. Porque sí creo que eso es hoy uno de los elementos más requeridos para ser exitoso en el negocio. Que gente que, al igual que tú, se apasione con el problema que se está solucionando y quiera hacer de eso su proyecto de vida.
Juan, gracias por habernos permitido sumar tu historia a nuestra trama. Un abrazote, Juan, y que continúen los éxitos.
A ti, Luis, gracias por la invitación y además encantado de esta conversación tan honesta, tan franca y tan abierta.
Esto fue Trama University. Si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.